terrorismo es una palabra que estremece con solo escucharse. Y es que sus consecuencias han dejado cicatrices en países y sociedades en todo el mundo. Si bien esta forma de presión o violencia con fines políticos existe desde hace mucho tiempo, hoy parece que las cosas han cambiado. Y así, autores han tratado de tipificar qué es lo que nos aterra tanto de esta palabra. Moisés Naim, en su libro El fin del poder, dice que los terroristas, insurgentes, piratas, guerrilleros y delincuentes no son nada nuevo, pero para adaptar una conocida frase de Churchill en el terreno del conflicto humano, nunca tan pocos tuvieron la posibilidad de hacer tanto daño a tantos a un precio tan bajo. Y ahora, las cosas que hace el terrorismo un acto tan icónico es la lógica del espectáculo, la idea de mostrar hazañas que nos erizan la piel y nos dejan en silencio debido, precisamente, al terror que nos inspiran. Cindy Combs habla de terrorismo como una síntesis de la guerra y el teatro, una dramatización de la violencia perpetrada contra víctimas inocentes y escenificada ante una audiencia con una esperanza de producir miedo. Los terroristas, dice Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, no piensan como generales, sino como productores de teatro. El miedo es la historia principal y la desproporcionada relación entre la fuerza real de los actores y el pavor que inspiran es brutal. En Chile y Latinoamérica, el terrorismo no es una novedad ni está ausente. Se ve en expresiones que van desde la forma de crimen organizado, pasando por el oscuro caso de la AMIA, y hasta expresiones violentas que, aunque políticamente incorrecto de nombrar, ocurren en Chile, por ejemplo, en la Araucanía o en otros puntos del país. Sin embargo, más allá de analizar casos en particular, en estos tiempos donde la palabra se usa en tantos conceptos, es necesario entrar de lleno en qué es el terrorismo y cuáles son sus consecuencias. Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy hablaremos de lleno sobre terrorismo. Hola Rafael y bienvenido una vez más a este programa.
Hola Sasha, hola a toda nuestra audiencia de En el fin del mundo.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Rafa. Yo sé que este es un tema que a ti, no sé si te apasiona, pero conoces muchísimo sobre él, ¿no? Y quería partir preguntándote lo más elemental. ¿Qué es el terrorismo?
Mira, el terrorismo, Sasha, es como muchos conceptos de las ciencias sociales, es decir, que no es ni no son matemáticos ni exactos, como el populismo, crímenes de lesa humanidad, genocidio, es centro de importantes debates intelectuales e incluso ideológicos. Cada quien define terrorismo más o menos con un conjunto de elementos comunes, pero también con algunas diferencias, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho una definición que hace James Forrest, porque creo que sintetiza varios consensos que tienen varios autores, y él dice que el terrorismo es, primero, una combinación de estrategias y tácticas violentas, ¿no?, en la que las víctimas, que son ciudadanos comunes, entre otros, constituyen un subelemento de un objetivo mucho más amplio, ¿no?, que puede ser el gobierno, por ejemplo, ¿no? Estas estrategias y tácticas son utilizadas por individuos o grupos que buscan lograr ciertos propósitos, ¿no? Normalmente de naturaleza, como todos sabemos, política, social, criminal, económica o religiosa, ¿no? Los terroristas asumen que este método, que es infundir miedo, intimidar, causar terror, pánico, es la forma más efectiva de obtener el poder que necesitan para conseguir sus fines, ¿no? Es decir, ellos ven en el terrorismo la vía para precisamente lograr sus objetivos, ¿no? Y bueno, aunque parezca muy lejano esto a nuestros valores, la decisión de participar en el terrorismo por los terroristas está impulsada por la creencia de que el mundo de hoy, el presente que están viviendo, es inadecuado y que por lo tanto hay que hacer algo para cambiarlo y para tener un futuro mejor. Eso obviamente desde la perspectiva de la persona que perpetra los ataques terroristas, que los organiza o que colabora con ellos. Mira, en todo caso, lo que nos sorprende y horroriza el terrorismo es el efecto que produce. Tú bien lo dijiste en la introducción de este programa, como grupos aparentemente pequeños, débiles, por lo menos si lo comparamos con ejércitos, con el poder del Estado que se supone tiene que garantizar nuestra seguridad. Entonces, cuando vemos eso nos sorprende mucho, ¿no? Y bueno, tú mencionabas a Moisés Naim en su libro El fin del poder, ¿no? Efectivamente, muy pocos pueden causar mucho daño a un costo muy bajo. Lo vimos, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001, como 19 piratas aéreos, ¿no?, causaron esta tremenda y marcaron, ¿no?, un antes y un después en la historia.
Aunque fue muy caro, uno podría decir que un avión es un gasto muy caro, la verdad es que parece que ese caso en particular no les costó tanto. Rafael, tú hablas en un artículo titulado El teatro del terror sobre el efecto imprecedente y el impacto desproporcionado del terrorismo, y mencionas algunos factores y características propias de su naturaleza, finalmente, ¿no? En ese escrito en particular usas la variante islámica, una de las expresiones terroristas más conocidas, de alcance global y de mayor sofisticación política y operativa. Entonces, para efectos de este programa, utilicemos ese ejemplo, el ejemplo de el islam político, el islam en su variante más terrorista, ¿no? Enumeras entonces 5 claves: el teatro de la muerte, la tecnología, comunicación estratégica y experiencias para el terror. Dices que no están locos los terroristas, después dices que el islamismo y el dawah son un elemento fundamental, vamos a hablar de eso más adelante, y hablas en una parte de amamos la muerte. Para quienes están escuchando, pueden encontrar el artículo completo en el sitio web de fppchile.org. Entonces, Rafa, comencemos con el teatro de la muerte. ¿Qué afán tienen estos grupos terroristas de crear espectáculos con tragedia y con crueldad, finalmente, no?
Mira, primero quiero empezar aclarando lo que tú decías. Vamos a utilizar el ejemplo del terrorismo islámico porque lo conocemos mucho. Es decir, vemos en las noticias los atentados, vemos las cosas, así que va a ser muy fácil ilustrarlo con eso. Pero el terrorismo no solo es islámico, se puede expresar en varias formas, con distintas motivaciones, con distintos discursos e ideales, ¿no? De hecho, este autor que les mencionaba, Forrest, identifica 4 tipos primarios de ideologías terroristas que representan a la mayoría de los grupos, ¿no? Etnonacionalistas, separatistas, de izquierda, derecha y religioso. Es así, algo bien, bien, bien simple, pero en general esos 4 tipos abarcan, ¿no?, una amplia gama de grupos terroristas, ¿no? Con respecto a eso del teatro de muerte, quiero contarte muy brevemente una anécdota. Hace un tiempo me tocó que viajar en España desde Madrid hacia Toledo, ¿no? Y para salir en un tren desde la estación de Atocha, la estación de Atocha, la misma que fue atacada hace unos años atrás por el atentado terrorista más importante de España, la del 11 de marzo del año 2004, ¿no? Yo llevaba un libro que se llama Matadlos, es un libro que me habían regalado y era sobre el atentado de Atocha. Tenía fotos, el libro tiene en la portada unas fotos del atentado, y en ese momento me llaman un amigo que es árabe y hablamos, ¿no? Y yo con él, lo que hablo normalmente es en árabe, y entre la foto, la situación, la circunstancia, el lugar, la persona que estaba a mi lado, ¿no?, tenía una cara de pánico, ¿no? Es decir, él me veía con el libro, me veía hablando con esta persona en árabe, y de pronto hizo la asociación, ¿no? Me imagino que en su mente de lo que había ocurrido años atrás, ¿no? Ese es el efecto que produce el terrorismo, ¿no? Que esta persona se haya inquietado, ¿no?, se haya perturbado por mi presencia, por estos elementos que estaban ahí. Yo después traté de presentarme y conversar con él un rato para que se tranquilizara, pero eso es lo que produce el terrorismo, ¿no? Efectos, marcas inmateriales y duraderas, ¿no? Y principalmente como parte de ese gran montaje espectacularmente macabro y sangriento, ¿no? Es inolvidable lo que vivieron, por ejemplo, los españoles en ese día. Así que, en frío y en general, Sasha, sin ánimo de minimizar la trágica marca del terrorismo cada vez que golpea, el terrorismo produce relativamente pocos daños materiales y pocas víctimas, ¿no? Si lo comparamos con guerras, con otras cosas que a veces pueden tener un alcance mucho mayor, ¿no? Pero tú mencionabas también precisamente la definición de Cindy Cops, que dice: el terrorismo es la síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia. Eso es especialmente el terrorismo. Harari dice que los terroristas no piensan tanto como generales, sino como productores de teatro, ¿no? Quieren producir algo, exacto, que sea espectacular, ¿no?, que sea impresionante. Yo creo que el atentado a las Torres Gemelas no se nos quita de la mente nunca, porque lo primero que se nos viene es, imaginen, una cuestión de película, ¿no? Dos aviones que chocan contra las torres, otro que choca contra el Pentágono, y así. Entonces, esa espectacularidad es fundamental, y eso es lo que llamamos entonces el teatro de muerte, ¿no?
Exacto, y hablando del mismo tema, el segundo factor en tu lista se titula Tecnología, comunicación estratégica y experiencias para el terror, ¿no? En el episodio anterior de En el fin del mundo hablamos precisamente del uso de la tecnología para fines perversos, y en uno de los puntos precisamente hablamos de esto, ¿no? De cómo la tecnología se puede usar no solo para el reclutamiento, a través de la polarización y del targeteo finalmente de las personas, pero también para la difusión de estos mensajes y del terror finalmente. ¿Cómo lo detallarías tú? ¿Cuál es el factor tecnológico dentro de toda la nueva ola del terrorismo internacional finalmente?
las personas en general nunca habíamos contado con tantas herramientas tecnológicas, y los terroristas tampoco. Así que hoy los terroristas cuentan con un conjunto de herramientas tecnológicas que son muy comunes, interconectadas, de muy bajo costo, para realizar su trabajo de inteligencia, para las operaciones, para sus montajes teatrales, como estábamos diciendo, ¿no? Y nunca han podido comunicarse mejor, ¿no? De manera instantánea, a escala global. Pensemos cuando veíamos a aquel hombre con acento británico, con un hombre en obrero naranja, amenazando con degollarlo, que es lo que finalmente ocurrió, transmitiéndolo para todo el mundo, imagínate eso, ¿no? Así que remontémonos, por ejemplo, a un caso que ni siquiera es el terrorismo islámico, ¿no? Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, mató a más de 50 personas en unos ataques en Nueva Zelanda, no sé si lo recuerda nuestra audiencia, en unas mezquitas que atacó, y las grabó en directo, con un equipamiento de cámara, de no mucho más de eso, y 17 minutos de producción audiovisual simple y de bajísimo costo, ¿no? Recogen el momento precisamente en que él llega a las mezquitas y produce esta masacre terrible, ¿no? Esto es lo que pueden hacer los terroristas hoy, ¿no? Imagínense que esta era una persona común y corriente, imagínense lo que hacen organizaciones mucho más sofisticadas, ¿no? Con métodos más especializados, con métodos mucho más, más avanzados, ¿no? Por ejemplo, el Estado Islámico, que es una expresión muy, muy avanzada del terrorismo, también lo es también de sofisticación tecnológica y comunicacional, ¿no? Por ejemplo, Javier Lesaca, que es un especialista en comunicación digital, escribe hace unos años atrás un libro que se llama Armas de Seducción Masiva, la factoría audiovisual del Estado Islámico para fascinar a la generación millennial. Porque efectivamente eso es lo que han logrado. Es decir, tienen revistas, tienen publicaciones que distribuyen online, hacen video, pueden reclutar online, entran hasta en juegos de videos, en fin, ¿no? Y utilizan la tecnología incluso para hacer impresionantes montajes de entrenamiento, ¿no? Así que esto es lo que a esto me refiero con la parte de tecnología, comunicación estratégica y experiencias para el terror.
Justamente después tú hablas de que no están locos. ¿A qué te refieres con esto? Porque normalmente la gente asocia la locura con estos arrebatos violentos, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, imagínate una persona que hace un ataque suicida, ¿no? O imagínate otra que eventualmente, hablando con de la tecnología que estábamos conversando antes, puedan utilizar dispositivos, por ejemplo, mucho más destructivos, armas biológicas o incluso de cierto poder nuclear, y dice, pero estas personas están enfermas, son fanáticos, locos, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero el terrorismo no es juego de locos ni cosa de enfermos, es un error garrafal pensar que los terroristas son puramente irracionales, ¿no? Mira, la definición de terrorismo que hemos usado antes nos sugiere una racionalidad, es decir, estas personas que dicen, este es el presente, no me gusta, y estos son los medios que debería utilizar para cambiar esta realidad. Ahí hay una racionalidad, ¿no? Uno puede después criticarlo y parecernos que se salen de todo tipo de valores de personas civilizadas, pero lo ven como un método válido de lucha, ¿no? Y para ellos, de hecho, es el único posible y legítimo. Y salgámonos otra vez del terrorismo islámico, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan los ataques que hubo hace unos años atrás, en el año 2011, en Noruega, ¿no? Anders Behring Breivik, ¿no? Un noruego que llegó, atacó con un coche bomba el entorno de la oficina del primer ministro, Jens Stoltenberg, y luego atacó a tiros un campamento de jóvenes en la isla de Utoya, ¿no? En Noruega, ¿no? Esa persona fue después sometida a juicio, ¿no? Incluso en la película se ven esas escenas. Y él le dijo incluso a su abogado que querían cambiar la estrategia de defensa, ¿no? Porque él no quería ser presentado como un loco, ¿no? Imagínense, mató a 77 personas. Pero él antes había publicado un manifiesto de más de 1.500 páginas con la justificación ideológica de sus acciones. El documento, que lo firmó él mismo con el seudónimo Andrew Berwick, se titula 2083, una declaración europea de la independencia, ¿no? Ahí se refiere al marxismo cultural, a la corrección política, al multiculturalismo, a lo que habría para él permitido la islamización del continente, ¿no? Él hizo un razonamiento de esto y uno podía pensar de otro tipo de cuestiones psicológicas, qué sé yo, se lo explicarán los especialistas, pero no son locos en el sentido clásico en que a veces pensamos, personas que simplemente no tienen ningún dominio de sí mismos, ¿no? Así que bueno, si bien hubo un gran debate sobre el estado mental del responsable de la masacre, finalmente se le declaró suficientemente bien de la cabeza como para afrontar el juicio y su posterior condena. Así que ese es el punto aquí, no pensemos que los terroristas son locos porque eso nos puede llevar a estrategias erradas, ¿no? Y hay que entender mucho las motivaciones ideológicas y racionales, la racionalización que utilizan para cometer sus crímenes.
Esa película se llama 4 de julio, ¿no? 22 de julio.
22 de julio, justamente está en Netflix, además, para quienes la quieran ver, la pueden ver ahí.
22 de julio, entonces, la película sobre este caso tan estremecedor, finalmente, ¿no? Rafael, al principio hablábamos del Islam, pero suele asociarse de manera quizás un poco injusta el Islam como religión directamente con el terrorismo. Se hace ahí una asociación a veces bastante sesgada. Pero tú haces una diferencia con el Islam político y quiero que nos expliques un poco cómo tú haces esta asociación y cómo en tu explicación muestras el poder de la ideología con la racionalidad que tú acabas de mencionar. ¿Cómo podemos profundizar este punto para que la gente que nos está escuchando no piense que estamos hablando finalmente solo de la religión Islam y no de esta variante política e ideológica, ¿no?
Sí, efectivamente, Sasha, quiero enfatizar precisamente en lo que ya mencionamos antes, ¿no? El terrorismo puede justificarse con estas ideologías, ¿no? Etnonacionalistas, separatistas, de izquierda, derecha o religiosa. Bueno, el Islam pertenece a la variante religiosa, pero pese a eso, es un uso político de la religión. Entonces, es ahí donde nos aparece el tema del Islam político. Por ejemplo, los atentados de enero y noviembre de 2015, en Francia, Charlie Hebdo y la serie de atentados que rodeó el famoso de la sala Bataclan, por ejemplo, ¿no? Entran en esto, ¿no? Es decir, lo que motivaba a estas personas no era simplemente una cuestión religiosa, sino una interpretación política y un uso político de la religión. Y eso es lo que llamamos muchas veces islamismo o Islam político, que a veces tiene una variante radical no violenta, ¿no? Y tiene una variedad también que es radical y violenta, ¿ve? Entonces, eso es bueno tenerlo muy, muy presente, ¿no? Por ejemplo, si uno mira las historias, ¿no? De personas como Osama Bin Laden, ¿no? Ayman al-Zawahiri, Abu Musab al-Sarqawi o Abu Musab al-Suri, que fueron terroristas o personas ligadas al mundo del terrorismo, muchos de ellos también eran, además de eso, ideólogos. Es decir, eran terroristas, estrategas, líderes políticos, básicamente, pero tenían una intensa formación ideológica, ¿no? ¿Qué creemos que movió, por ejemplo, a Mohamed Atta y otros 17 personas a secuestrar 4 aviones en la interpretación que hacen, irse al paraíso, ¿no? Como mártires el 11 de septiembre? Bueno, era precisamente también un uso religioso, un uso político de la religión, ¿no? Así que la fe es usada como ideología, sobre todo en una religión como el Islam, que no separa claramente, ¿verdad?, religión de no religión, no separa, o vamos a llamarlo de una manera para usarlo en estos términos, mezquita de Estado o mezquita de política, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y esa radicalización también se ha extendido en Occidente, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, con eso, ¿no? En muchos entornos donde eventualmente, en torno a mezquitas, en torno a ciertos grupos que precisamente utilizan la religión para radicalizar, precisamente de ahí a veces salen personas que eventualmente se descuelgan de eso para cometer ataques terroristas de variado tipo, ¿no?
Rafael, hasta ahora creo que ha quedado bastante claro, y para ir terminando quiero hablar sobre el último de los factores que tú mencionas en tu artículo. Amamos la muerte. Acabamos de decir que esta gente no está loca, entonces, ¿qué significa esto? ¿Dicen esto realmente los terroristas? En el caso, por ejemplo, de los islámicos.
El terrorismo islámico es también una muy buena ejemplo para esto, porque precisamente vemos en esto una expresión muy peligrosa, que es aquella en la que aparecen los suicidas, ¿no? No todos los terroristas son suicidas, no todos están tan dispuestos eventualmente a dar la vida por la causa, pero muchos sí, ¿no? Así que voy a mencionar un caso que lo relata Majid Nawaz en un libro Radical, ¿no? Y donde aparece un personaje que se llama Said Nur, ¿no? Un joven yihadista en South London, en el sur de Londres, que en un momento amenaza a un grupo de estudiantes africanos y dice: amamos la muerte más de lo que ustedes aman la vida. Vengan todos, vengan y prueben el sabor de la muerte si es que se atreven, ¿no? Ahora, ¿por qué una persona está tan dispuesta a entregar su vida en un acto de martirio? Y precisamente eso es lo que nos da tanto pánico, ¿no? Porque le tenemos mucho miedo a aquella persona que no le importa su vida, sino que es capaz de entregarla para hacernos daño a nosotros. Mira, por ejemplo, en el caso del Islam es muy poderoso el foco en la vida después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, la vida terrenal, eso que llaman dunia, es como solo una prueba, ¿no? Se puede ganar un estatus en el paraíso con grandes acciones o ir al infierno, ¿no? Y así es después de la muerte cuando empieza la verdadera vida. El Corán, en su sura 57, que se llama El Hierro, dice: sabed que la vida de acá es un juego, distracción y ornato. En la otra vida habrá castigo severo y perdón y satisfacción de Dios, mientras que la vida de acá no es más que para disfrute, ¿no? Eso lo pueden conseguir, ese tipo de cosas las pueden conseguir en el Corán, y esa interpretación se usa por ello. Así que esto nos permite, por ejemplo, interpretar mejor el comunicado de los propagandistas del Estado Islámico, ¿verdad? Y el que hacen después de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Francia, ¿no? Es precisamente donde estuvo involucrada la sala Bataclan de conciertos, ¿no? Y donde se refiere a los atacantes como, y escuchen esto, un grupo divorciado de la vida en la tierra que avanzó hacia el enemigo buscando la muerte en el sendero de Alá, socorriendo a su religión, a su profeta y a sus aliados, y queriendo humillar a sus enemigos. Así que, así como en las organizaciones terroristas hay personas dedicadas al financiamiento, a la recaudación, a la logística, a la inteligencia, a la propaganda, etc., quienes van al martirio son afortunados al perder, al poder, mejor dicho, dar su vida con la fuerte ilusión de entrar al paraíso y enorgullecer hasta a su familia, ¿no? Es muy común ver, por ejemplo, cómo después de un ataque terrorista donde el terrorista muere, muchas veces en su casa, su familia hace una celebración y reparte dulce, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Así que es una parte muy, muy peligrosa del terrorismo, pero es bueno que la tengamos también muy presente.
Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que la palabra terrorismo es utilizada de muchas formas y este repaso me ha servido personalmente para entender y clarificar estos conceptos, y yo estoy segura que también a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden también que pueden encontrar el artículo completo de Rafael, El Teatro del Terror, en fppchile.org. Y además, si les interesa el tema, Rafael, ¿tú querías compartir algunas series o películas que podían ver la gente que nos está escuchando?
Sí, efectivamente, Sasha. Yo les recomiendo, bueno, Netflix hay varias muy buenas, pero por ejemplo, una es 22 de julio, ahí tiene un caso de terrorismo no islámico, por ejemplo. Va a ser muy interesante esa. La otra que pueden ver es Califato. Y van a ver mucho el cómo se produce el proceso de radicalización y muchas cosas que obviamente por tiempo hoy no podemos citar acá, ¿no? Y la otra que les puedo recomendar es Fauda. Fauda, bueno, muchos de pronto la han visto, tiene 3 temporadas fantásticas, maravillosas, y ahí también van a poder ver mucho. Y bueno, como les decía Sasha, dense una vuelta por el artículo porque hay muchas cosas que obviamente acá no podemos cubrir, pero que ahí van a poder leer con mucho más detalle.
Efectivamente, y bueno, muchas gracias, Rafael, y también a todos los que nos están escuchando, y nos vemos en un nuevo episodio de En el Fin del Mundo dentro de un par de semanas.